Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Rodrigo Elorza, mejor conocido como el Pirata Cuentacuentos, es un personaje que divierte, que entretiene y que sorprende, pero sobre todo nos invita a reflexionar y a identificarnos por medio de la narrativa. Lo conocimos hace tiempo mientras sinoptizaba con sus personajes a los niños y, ¿qué creen?, también a las mamás y a los papás de los niños y niñas.
Hace tiempo platicábamos sobre lo importante que es cambiar el cuento que nos contamos como adultos y hacerlo con la intención de mejorar, de romper ciclos o de cambiar la perspectiva. Para eso hoy invitamos a este experto cuentacuentos, que aparte es pirata y chavorruco. Así que bienvenido, señor pirata, el micrófono es suyo.
Gracias, gracias.
Adelante, lo que vamos a empezar el día de hoy es un calentamiento. Y el calentamiento con el que empezamos, que ya nuestro público ya conoce que el calentamiento siempre es como la parte esta que nos invita a todos a empezar a reflexionar. Entonces, esta vez no va a ser una pregunta, va a ser así, cuéntanos un cuento.
Va. Este cuento se llama Tiemblen Dragones, de Robert Munsch. Elizabeth era una hermosa, hermosa princesa. Vivía en un castillo enorme y tenía muchos vestidos elegantes. Además, pronto se casaría con su novio, el príncipe Ronaldo. Por desgracia, un dragón destruyó su castillo, quemó todos sus vestidos y se llevó al príncipe Ronaldo. Elizabeth decidió ir tras el dragón para rescatar a su novio, pero antes necesitaba encontrar qué ponerse. Buscó por todos lados y lo único que encontró fue una bolsa de papel. Elizabeth se la puso y partió en busca del dragón. Fue muy fácil seguirlo. Solo tuvo que seguir su rastro de los bosques quemados. Después de un largo rato, Elizabeth llegó a una cueva con un gran, gran, gran aldabón. ¡Enorme! Elizabeth tomó el aldabón y tocó tres veces. ¡Pum! 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 El dragón asomó la nariz por la puerta y dijo:
¡Oh! ¡Vaya! ¡Una princesa! ¡Me encanta comer princesas! Pero hoy ya me comí un castillo entero. Soy un dragón muy ocupado. Regresa mañana.
Azotó la puerta tan fuerte que Elizabeth poco se queda sin nariz. ¡Pam! Elizabeth tomó el aldabón y llamó nuevamente a la puerta. ¡Pam! 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 El dragón se asomó una vez más y dijo:
¡Oh! ¡Ya te dije que te fueras! Me encanta comer princesas. Pero hoy ya me comí un castillo entero. Soy un dragón muy, muy ocupado. Regresa mañana.
¡Espera!, exclamó Elizabeth. ¿Es cierto que eres el dragón más listo y más feroz del mundo entero?
¡Ah, sí! ¡Desde luego!,
dijo el dragón.
¿Es cierto?, preguntó Elizabeth, ¿que puedes quemar hasta 10 bosques con tu aliento de fuego?
¡Ah, desde luego!,
contestó el dragón. El dragón tomó una gran bocanada de aire y lanzó una llamarada que quemó no solo 10, sino 50 bosques con su aliento de fuego.
¡Fantástico!,
dijo Elizabeth. El dragón tomó otra gran bocanada de aire y lanzó tanto fuego que quemó otros 100 bosques. El dragón volvió a tomar aire y quemó 100 bosques más. Volvió a tomar una bocanada de aire, pero esta vez
No salió nada. El dragón no tenía fuego ni siquiera para hacer una salchicha. Elizabeth dijo,
«Oye, dragón, ¿es cierto que puedes volar alrededor del mundo en tan solo 10 segundos?»
Oh, «Por supuesto»,
le contestó el dragón. El dragón tomó vuelo, dio un gran brinco y se elevó por los aires. ¡Ting! Dio la vuelta al mundo en tan solo 10 segundos. El dragón regresó muy cansado, pero Elizabeth gritó,
¡Fantástico! ¡Hazlo otra vez, por favor! ¡Hazlo otra vez, sí!
El dragón se elevó de nuevo por los aires y dio la vuelta al mundo en tan solo 20 segundos. Ya se había tardado más. Cuando regresó, estaba tan cansado que se acostó en el piso y se quedó profundamente dormido. Elizabeth se acercó al dragón y le susurró suavemente.
¡Oye, dragón!
Pero el dragón no se movió ni un poquito. Elizabeth levantó la oreja del dragón y metió la cabeza dentro y entonces gritó fuerte como pudo.
¡Oye, dragón!
Y el dragón estaba tan cansado que ni se inmutó. Elizabeth pasó por encima del dragón y abrió la puerta de la cueva. Ahí estaba el príncipe Ronaldo. Cuando la vio, el príncipe dijo...
Elizabeth, estás hecha un desastre. Hueles a ceniza. Tu pelo es un asco y vienes vestida solo con una vieja y sucia bolsa de papel. Ni pienses que te dejaré rescatarme en esas fachas. Regresa. Y cuando parezcas una princesa de verdad, vienes y me rescatas.
¡Ronaldo!
Respondió Elizabeth. Tu ropa es muy elegante y estás muy bien peinado.
Pareces un verdadero príncipe, pero en realidad no lo eres. ¡Eres un patán!
Y después de todo, Elizabeth y Ronaldo no se casaron. Y fueron felices para siempre.
¿Qué tal, Mónica?
Estoy encantada con el cuento. Encantada, estoy así, mira. Oye, hasta le olí la boca al dragón, ¿eh? Puedo decirlo. Hasta acá. Pau, ¿con qué? O sea, ¿cuál fue el giro para ti de esta historia?
El mensaje. Bueno, algo importante para los que nos están escuchando es que le pedimos a Rodrigo el Pirata Cuentacuentos que nos contara un cuento que no solo fuera para niños, que también fuera para adultos y que tuviera como un aprendizaje, porque es importante que todos sepamos los cuentos que nos contamos, que eso es algo que al rato vamos a platicar de eso, y que también tuviera que ver con En Peligro de Extinción, que si no recuerdan, En Peligro de Extinción lo que buscamos es modificar creencias, prejuicios, ideas que ya tenemos preconcebidas, y si nos damos cuenta aquí, este cuento en específico tiene un final totalmente inesperado y feliz, además de todo. Y además...
Anti-Disney.
Anti-Disney, la princesa era la que iba a rescatar al príncipe, además ya es amiga del dragón, además fueron felices para siempre y no se casaron. Entonces, quiere decir que las historias pueden tener diferentes finales y no hay que cerrarnos a un solo final de la historia. Entonces, con eso es lo que me llevo yo del cuento. ¿Tú, Mónica?
Cambiar de opiniones de sabios. Hizo muy bien esa princesa. Es más, yo hasta iba a buscar otro dragón, ¿eh? En una de esas. Rodrigo, tengo una pregunta. Si tú fueras un personaje de cuento, ¿cómo serías?
Sería un pirata.
¿Y por qué? A ver, cuéntanos por qué.
¿De qué época?
Mira, un pirata, bueno, no de los actuales, ¿eh? Porque ahorita los piratas actuales son muy diferentes, ¿no? Pues de aquella época donde estaban en sus barcos. Bueno, además porque a mí me encanta el pirata, porque el pirata tanto cae bien como a niños y niñas. No está enfocado nada más en puros niños, sino que hay niñas piratas, niños piratas. Y yo he tenido esa experiencia de que cuando me he presentado así en fiestas infantiles o eventos o en la FIL o así en eventos para contar cuentos, a los niños les encanta y a los adultos también. Entonces, además el pirata puede ser atemporal, no nada más cae en una cierta época del año, ¿no?
Y Eso, lo invitan a las navidades y a las
sí,
posadas.
Sí, ¿no? Y además, el pirata es aventurero y es le gusta la aventura, el misterio. Y una de las cosas que también tengo, pues es, yo hice un cuento del pirata, de por qué se hizo el pirata cuentacuentos. Sí, ese es otro cuento que algún día les contaré. Pero este personaje dejó las armas para combatir la ignorancia con las mejores armas que son los libros, ¿no? Y el pirata, pues le encanta contar cuentos y le encanta transmitir cuentos a los niños y cuentos de todo tipo. Entonces, si yo quiero ser un personaje de cuentos, pues sería el pirata.
Oye, me recordaste a Joaquín Sabina, que no sé si a los que nos escuchen sean fans, pero yo sí. Él tiene una canción que se llama El Pirata Cojo. Y de eso se trata la canción, que le preguntan así como, ¿qué personaje serías? Entonces dice como de todos los que pudiera ser, dice, yo sería el pirata cojo con pata de palo. Se las recomiendo muchísimo la canción, escúchenla, ahí en Spotify o en lo que tengan.
A los que tengan menos de 30, no, ni idea.
Sí, pero nuestro
público. Spotify les juro que aparece.
Nuestro público.
Bueno, así como ustedes sabrán, aquí estamos puro contemporáneo. Yo de vez en cuando le decía, es que van a aparecer personajes que yo no sé si mis hijos conozcan o no conozcan, porque parece que no nos llevamos 20, 30 años en estas generaciones, parece que nos llevamos 70. Cuando yo veo el contenido, o sea, las cosas que, el contenido que ellos ven y todo, y ver las opciones que teníamos nosotros, que eran como 5 canales en la tele, y luego, en las épocas de nosotros nos llevaban a escuchar cuentacuentos. Yo me acuerdo que los eventos buenos de nuestra escuela era cuando iba un cuentacuentos.
Sí, es como lo más divertido, y yo creo que es algo que también los adultos debemos de recuperar, esto de echar a volar nuestra imaginación, y meternos en una historia, ¿no? Ya habíamos tenido un capítulo que hablamos de libros, obviamente novelas y libros relacionados más como para adultos, pero no hay que perder esta parte de la creatividad, la imaginación y sobre todo entender también lo que aprendemos con los cuentos. Y ahí va como la siguiente pregunta. ¿Cómo se aprende a través de un cuento?
Híjole, mira, lo que pasa es que a veces es inconsciente, ¿eh? Los cuentos clásicos son clásicos por algo, ¿sí? Los niños, cuando les leemos cuentos a los niños, ¿sí? Sobre todo los cuentos clásicos, le estamos sembrando en su cabecita la semilla que algún día va a despertar. Por ejemplo, todo el tiempo estamos viendo, si nosotros recordamos, por ejemplo, El Sastrecillo Valiente, sí, siempre, si se fijan en los cuentos clásicos, los débiles, los pequeños, los chiquitos, el último hermanito, el flaquito, todos ellos son como los más débiles.
Las ¿sí? mujeres.
Y luego son los que llegan y enfrentan al dragón, enfrentan como en este cuento que acabamos de ver, ¿no? Que la mujer uh-huh. enfrenta al dragón, enfrentan a los ogros, enfrentan a personajes grandes. Entonces, el simbolismo de estos cuentos, sí, nos dice de que el niño siempre está en lucha con el adulto. O sea, el ogro, los dragones, todo eso somos nosotros los adultos. El niño siempre está buscando cómo vencer al adulto. Siempre anda haciendo travesuras, siempre anda haciendo cosas. O sea, tengo un hijo de 7 años y siempre me lleva a la contra. Y si le digo que no lo hagas, a escondidas lo hace. Entonces, en los cuentos clásicos vemos eso. Uh-huh. Sí, de cómo el niño, el pequeño, siempre anda queriendo vencer al adulto. Entonces, nosotros aprendemos por medio de estos cuentos, ¿sí? Cómo vencer, los niños aprenden cómo vencer al adulto por medio de la astucia, la rapidez, el engaño.
La creatividad.
Y entonces, pues eso aprendemos nosotros en los cuentos, ¿no? Y ya cuando estamos adultos y empezamos a ver este tipo de cuentos, nos empiezan a caer 20s. Lo que sí, por ejemplo, hay un libro que se llama Psicología de los Cuentos de Hadas, de Bruno Bettelheim, y a mí me gusta mucho porque nos muestra a los adultos los mensajes que nos daban esos cuentos de niños. O sea, los tres cerditos, los tres cochinitos, no eran tres cochinitos, era un solo cochinito.
¿Cómo? A ver, explícanos eso que todos vivimos engañados.
Me sí. contaron entre los tres.
Sí, bueno, lo que pasa es de que son las tres etapas de la vida del ser humano. Sí, en donde estás, eres niño, no aprendes muy bien, no tienes mucha experiencia y pues la choza es así como de paja, ¿no? Entonces, el lobo representa la sociedad, representa todo esto que viene hacia ti. Entonces, tú como niño, pues eres muy vulnerable a la sociedad, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso la casita de paja, pues, es muy débil. Luego, la siguiente choza, en teoría, o sea, se dice de que se come al cerdito. O sea, uh-huh. Disney nos dice que el cerdito corrió con el otro hermano, pero no, en la versión original, el lobo se come al cerdito de la casa de paja. Se lo come. Uh-huh. Porque muere la niñez para pasar a la juventud. Entonces, ¿qué tipo de choza es la que tiene el siguiente cerdito? Es como de palos, ¿no? Como de ramas y palos y todo sí. eso. Entonces no es tan fuerte. De pero madera. Aún así no tiene la suficiente experiencia.
Okay.
Entonces el lobo llega y ¡pum! Le tumba la casa y se lo come.
Y entonces así su adulto.
Entonces ya pasa a otra etapa que es adulto, ya tiene más experiencia, su casa es de ladrillos, es más fuerte. O sea, todo es un simbolismo. Y entonces el lobo ya no puede contra él.
Oye, está
entonces
buenísimo.
Entonces es el mismo cerdito que va creciendo.
Toda la vida creí que como que de los tres cerditos, dos no tenían remedio y uno, o sea, yo creía que tenías que ser bien ñoño desde el principio y así como que
bien. O sea, ser adulto desde que eres niño.
O sea, yo desde el principio, qué bueno que me lo aclaras, te lo agradezco, porque yo siempre dije, a la madre, yo soy de los otros dos, o sea, ya valió. A lo mejor Paula sí. hizo de ladrillos desde el día uno.
Ay, ay, ay.
Sí, pero todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? Por esa etapa. Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos como adultos, si nos ponemos a leer, y esto te lo da la literatura, leer mucho y documentarte, pues te da ese conocimiento y entonces empiezas a comprender y tú dices, ah, ok, entonces sí. Yo, por ejemplo, con mi hijo, yo trato de enseñarle todo lo que pueda, lo quiero preparar para la vida, no puedo vivir por él, pero sí le enseño a tomar decisiones y las decisiones llevan consecuencias y las consecuencias tienen castigos o premios. Entonces, pues uno como papá pues prepara a sus hijos para la vida, ¿no? Entonces el niño va a ir creciendo, va a ir aprendiendo y entonces eso es lo que nos dan los cuentos clásicos.
Fíjate que tienes razón en esto de la toma de decisiones. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de Caperucita Roja, que tenía que decidir si irse por el camino largo, por el camino corto, o si irse por el bosque y demás. Y el otro día oí una entrevista que le hicieron a Abby Wambach, una exfutbolista americana, y ella hablaba de que a todas nos enseñaron, sobre todo a las mujeres, a hacer Caperucita y a irnos por el camino único que hay, que es el correcto, ¿no? Y entonces decía, a ver, ¿por qué no nos vamos por en medio del bosque y hagamos nuestro propio camino? Que no se nos olvide que no somos Caperucita, que somos el lobo y nos podemos ir por donde queramos. Entonces, se me hizo como súper buen ejemplo. Pero sí, esa es parte de los cuentos que nos contaron cuando éramos chicos y entonces tenemos que ir dándole, resignificándolos y entendiendo cómo se relacionan con nuestra vida actual, ¿no? ¿Qué fue lo que nos enseñaron y cómo tenemos que ir tomando diferentes decisiones a lo largo de las etapas en las que vivimos?
Sí, y además esos cuentos eran hechos y creados y escritos para enseñar a los niños, era para educarlos, pues, por medio del claro. cuento. Si no, nada más eran de entretenimiento, ¿no? Y si les contara las versiones originales, por ejemplo, de La Bella Durmiente, Dios bendito, se nos...
Sí,
nos vamos.
No, no, está...
Quítanos otra venda de los ojos.
Sí, ya tuvimos a una persona hablándonos de Historia de México que nos quitó la venda de los ojos. Ahora tú quítanos la venda de los cuentos.
Con las princesas.
Sí, es que son... A mí me encantan los cuentos infantiles porque tienen muchos secretos, muchos simbolismos y entre más le busca uno y le escarba, pues más se encuentra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, La Bella Durmiente... cuando ella cae dormida es que ella pues todavía no es señorita, es una niña, entonces todo queda dormido, ella queda rodeada okay. de plantas de espinos y nadie puede tocarla, nadie puede llegar a ella, uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Y muchos príncipes llegan y quieren romper esa barrera de espinos y todo, pues nadie puede, ¿por qué? Porque pues no está lista la niña todavía, pero ¿qué pasa cuando la niña ya se convierte en mujer? Pues llega un príncipe y
se sale a buscar el príncipe.
No, y en la versión original, no es un príncipe, es un rey que andaba por el bosque y pues puede traspasar esa barrera de espinos, se encuentra a la Bella Durmiente y pues la ve muy bonita y muy sabrosa.
Y se aprovecha de ella.
Y pues se aprovecha de ella.
Ay, no, qué horror.
Sí. No, y no fue una vez ni dos. O sea, regresó varias veces el rey. Ay, era no, de otro no. reino, tenía otro reino.
Eso
y...
ya es abuso.
A ver,
sí.
El libro original. ¿Ves? Está, oye, me quiero ir cuento por cuento, ¿va? Cenicienta. Oye, sí, pues no. Definitivamente.
No, y tiene más simbolismo, tiene más historia ese libro. Pero bueno, yo sé que es muy corto el tiempo, pero sí tiene un simbolismo padrísimo, pues, porque la mujer, bueno, después de mucho tiempo que pasa y luego la embaraza y luego ella dormida, pues tiene el bebé y luego da luz y luego el bebé empieza como los canguros, ¿no? Los bebés canguros que empiezan a trepar y entonces se le pega al pecho, ajá, a la madre y en ese momento ella despierta. No es el beso del príncipe.
Es el bebé, es la maternidad. El bebé,
es la maternidad lo que la despierta a ser mujer. Cuando o sea, eso lo viví con mi esposa, de que cuando ya tienen al bebé acá y o sea, despierten y dicen, ¡ay, Dios! O sea, ya soy mamá, ya soy mujer, ya tengo otra responsabilidad. Entonces sí, despiertan a ser mujeres. Entonces son cuentos que tienen muchísimo simbolismo.
Ay, qué padre. Oye, pues está buenísimo este libro que nos recomiendas para quien tenga interés en ir conociendo.
El Pentamerón, de Jean-Baptiste Basil.
¿Y ese cuál es?
Ahí van a encontrar estas versiones originales.
Ah, muy bien. Bueno, para quien esté interesado.
No, nos sí, anden contando cuentos. Gracias.
Sí, y Bruno Bettelheim, que es Psicología de los Cuentos de Hadas. Ahí también nos explica un poco de todo
esto.
Ah,
bueno, pues vamos a recomendar esos dos en nuestras redes sociales, en @enpeligro.deextincion. Y también vamos a poner ahí el dato de Rodrigo para que luego también quien lo quiera contratar como cuentacuentos.
Sí. La verdad lo pueden contratar, digo, a los niños es garantía, varias veces lo pedían a gritos y luego no lo dejan ir y luego si quieres tomar la foto con él y todo. Y sé que también das charlas en conferencias de adultos, y en eventos, ahí ya vimos todo lo que nos trae. Así que ustedes digan qué es lo que quieren por ahí, qué valores quieren por ahí aflorar en los que están escuchando y entonces le dicen a Rodrigo para que les cuente un cuento, ¿verdad? Sí. Hablando de esto, yo quisiera saber, ¿qué cuentos son los que nos debemos de contar en esta época los papás?
Todos.
Todos.
Todos, todos. Bueno, es que yo estoy atrapado en el área infantil con los libros álbum, porque también los libros álbum, o sea, al contárselos a los niños o a sus hijos, te los estás contando a ti mismo y tú ves la reacción de tu hijo y tú te ves en él. Entonces, híjole, es padrísimo. Yo que le cuento cuentos a mi hijo, luego por ahí descubro cosas que tiene, atorrones que tiene. Por ejemplo, él tiene mucho miedo de que lo dejemos solo, por ejemplo, ¿no? O cuando vamos a ir a una reunión o algo, pues él empieza a pensar de que, ay, no, es que si me aburro, es que si esto. Entonces le compré un libro que es de Anthony Brown, que se llama ¿Qué tal si?
Me encanta ese autor a mí.
Sí, es de mis favoritos, porque tiene muchas cosas ocultas en sus imágenes.
Sí.
Entonces, yo le di el libro y le dije, ya ves, hijo, entonces a través del cuento le recuerdo, ya ves, hijo, ya ves, porque este libro habla de un niño que va a ir a una fiesta y van por la calle caminando con su mamá y ve varias casas y le pregunta a la mamá, ¿esta es la casa? Y entonces ve la casa y es muy diferente, ¿no? Y tiene cosas ahí la casa y dice, no, esta no es. Y entonces ya cuando llegan a la casa que es, él no quiere entrar porque no sabe si se va a divertir o no, pero ya después se queda en la casa, se la pasa divertidísimo, llega la mamá por él y pues resulta de que pues estuvo padrísima la fiesta, ¿no? Entonces yo lo que le digo a mi hijo, no te predispongas, hijo, a lo que va a pasar. Tú déjate ir, ve, disfruta y ya después ves si te gustó o no te gustó, pero desde antes no te predispongas a si está padre o no. Entonces, a través de los cuentos que nosotros les contamos a los niños, también nos vemos nosotros reflejados y nos ayuda también a nosotros a comprender cosas, ¿no?
Sí, claro. ¿A qué te referías cuando dijiste libros álbum?
Los libros álbum son esos libros infantiles que se ha vuelto así un boom para en la última década de los libros que tienen mucha imagen y poco texto. Si tú a esos libros álbum les quitas la letra impresa, puedes contar una historia con las imágenes que tiene. Sí, esos son los libros álbum. Y además son una maravilla, los ilustradores son una maravilla, ¿no? Los que ilustran esos libros, porque si tú ves un libro álbum, hasta para llegar a crear un libro álbum, el autor pues tuvo que haber pensado en la técnica, los colores, todo, porque todo tiene un simbolismo. Te está mandando un mensaje en los colores, en la técnica que utilizó, en todo, 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 todo. Es padrísimo. Entonces, esos son los libros álbum.
Pues muy bien.
¿Nos puedes dejar por ahí una lista para el pantallazo, por favor?
Claro que sí. Claro
sí,
que
es que en esta última pregunta que tenemos, nosotras siempre les pedimos a nuestros invitados que nos den el pantallazo, que es el screenshot con sus recomendaciones. Entonces, tienes además de la lista, no sé si nos quieras recomendar alguna otra cosa.
Pues mira, una película que me encanta, que me apasiona y que lloro con ella cada que la veo, es El Gran Pez, de Tim Burton,
sí.
Que habla de eso, ¿no? Del papá que le cuenta historias a su hijo y el hijo pues termina así enfadándose de siempre la misma historia y no sé si es verdad, si es mentira, pero pues el papá siempre se la maquilló y se la puso. Sí eran historias verdaderas, pero se las puso de forma fantástica, ¿no? Le dio la fantasía y la imaginación a su hijo y pues el hijo al fin de cuentas pues comprende eso que hizo su papá, ¿no?
Sí, es un peliculón, sí,
sí,
muy
me
recomendable.
Encanta, me encanta.
Justamente esos son de los cuentos que nos contamos, ¿no?
Sí.
Sí, que esa era una pregunta que tenemos para nosotras y para todo el auditorio. ¿Cuáles son los cuentos que nos contamos los chavorrucos, Mónica? ¿Tú qué opinas?
Híjole, pues muchos, ¿no? La primera es que vamos a vivir para siempre, creo que, y que vamos a estar guapos y jóvenes y que no nos vamos a arrugar. A mí no se me van a caer las pompis porque hago ejercicio, ese es otro de los cuentos. ¿Tú cuáles cuentos te cuentas tú, Pau?
Yo, ¿qué me contaré, no? Pues sí, también, ¿no? Que siempre, que toda la vida... vamos a seguir aquí aprendiendo, influyendo, teniendo la energía, que el día no se nos acaba. Yo tengo un cuento gigante que me cuento del tiempo. O sea, mi tiempo puede ser elástico, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de Momo con el libro de Michael Ende. Y habla también esto, ¿no? Cómo nos vamos administrando y así. Entonces, yo a ese se lo estaba contando a mi hija y al final el mensaje fue para mí totalmente, ¿no? Entonces... sí, esto de, sobre todo este cuento del tiempo, que mi tiempo puede durar años y entonces puedo hacer 25,000 cosas, es algo que creo y a la hora de la hora no es tan real. ¿Tú cuál te cuentas, Rodrigo?
Híjole, yo me cuento el cuento de vivir cada momento como si fuera el último. Vivir y disfrutar, porque a veces me pongo a pensar y me voy fuera de este planeta y veo el planeta y digo yo, híjole, o sea, no disfrutar esa esfera de luz azul y hay tantas oportunidades, tantas cosas que ¿por qué no arriesgarse y hacer cosas? ¿Por qué esperarme a estar en una cama tendido, arrepentido? ¿Por qué no me lancé de un paracaídas? ¿Por qué no escalé una montaña? ¿Por qué no hice cosas? Entonces no me quiero esperar a que pase eso. Yo quiero llegar a mis últimos días y decir, vida, nada te debo, vida, estamos en paz.
Muy bien, como Amado Nervo.
Exactamente.
Pues así muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Rodrigo. Y les dejamos a todos, así para cerrar el programa, ¿cuáles son los cuentos que se cuentan ustedes? Reflexiónenlo y piénsenlo.
Sí, así es. Yo quiero recordar algo que dijiste al principio, que hay que estar sembrando esas semillas, que a lo mejor no las vemos inmediato, pero son esas historias que nos contamos y que contamos con nuestros hijos y que nos escuchan hablar con los amigos. Y esas son semillas que les vamos sembrando, ¿no? Les vamos diciendo en pequeñas pistas como Hansel y Gretel cuáles son las cosas importantes de la vida. Así que, pues ahí los dejamos. Ahora sí una para reflexionar, para divertirnos, para reírnos. Muchas gracias, Rodrigo.
No, pues gracias, muchísimas gracias. Y yo me voy con una frase. La novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. Es una frase de Julio Cortázar.
Ah, buenaza. Pues ahí está la frase.
Muy buena.
La frase del programa. Muchísimas gracias. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.